Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos nuevamente al Último Café. Como siempre, es un gusto poder acompañarles en estas horas de la tarde-noche y bueno, pues tratar de estos temas que a todos de alguna manera nos interesan. Hoy en la compañía del doctor Byron Calvache. Byron, bienvenido. Hacía ratico que no nos acompañaba.
Pues sí, Carlos, andaba un poquito precisamente afectado de salud por temas de justamente calidad ambiental de Bogotá. Entonces estuve convaleciente casi por más de 2 meses por una infección respiratoria derivada de un trabajo que estoy haciendo en el relleno sanitario de Doña Juana. Estuve unos días, un día por allá, y eso fue lo que la causa, digamos, de que me afectara en todo el tema respiratorio. Y gracias a Dios pues ya la superé, pero siempre fue difícil la cosa.
Bueno, pues yo también tengo que contarle a los oyentes que yo también tuve mi problemita respiratorio. Como ustedes recuerdan, pues, y siempre lo he dicho en esta emisora, pues yo soy ciclista urbano y desafortunadamente por la contaminación ambiental de la ciudad tuve un problema de faringe bastante serio que me afectó la voz y una cantidad de cosas. Y de eso vamos a hablar en esta ocasión. El aire no solamente de Bogotá, sino de todas las ciudades. Nuestras ciudades en el mundo, no es una exclusividad de Colombia o de Bogotá o de Cali, Medellín o Bucaramanga o Cartagena o Barranquilla, no, en el mundo las ciudades tienen un problema. Primero, la concentración de personas, porque el ser humano, esta sociedad occidental, pues decidió que el mejor entorno donde el hombre puede vivir son las ciudades. Nos han ofrecido comodidades, trabajo, vivienda, educación, bueno, todo lo que las ciudades en línea general nos ofrecen o por lo menos nos presentan. Eso no significa que necesariamente todos tengan esas posibilidades. La concentración humana en las ciudades entonces genera problemas. De otra parte, en las ciudades para poderse movilizar, pues tenemos que utilizar vehículos y ya pues sabemos que las grandes ciudades pues tienen servicios de metro desde hace muchísimo tiempo. Entonces, nosotros en ese sentido seguimos atrasadísimos, no solamente en Bogotá, sino en el resto del país. Pero también tenemos un problema adicional. Y es que en algún momento, por política de Estado colombiano, se le ofreció a las personas que manejan el sector de los buses la posibilidad de cambiar los motores de gasolina por motores diésel. Y todo se hizo por una muy sencilla razón: era más económico el diésel. Y la gente cambiaron los motores de gasolina contaminantes, se fueron al diésel aún más contaminantes. Entonces hemos incrementado la cantidad de gases de tipo invernadero en la ciudad de una manera astronómica. Junto a eso, pues está todo el tema de las basuras, que uno cree que las basuras simplemente van allá al relleno, así como Doña Juana, donde tú estuviste, pero es que resulta que eso genera gases, y son gases que están también alrededor nuestro. Háblanos un poquito de esto, Byron, esa cantidad de gases que estamos respirando todos los santos días y que pues a personas como usted o como yo, como tantos otros, que tenemos cierta sensibilidad a esos niveles de contaminación, pues nos han afectado tan terriblemente.
Bueno, sí, desafortunadamente lo que estabas diciendo, Carlos, es una realidad en el mundo entero. Nos hemos, digamos, afectado, hemos vendido nuestra salud a costo de beneficios económicos realmente, porque es que el tema del transporte en las ciudades es un tema pues que lleva muchos años, ¿no? Desde que empezaron los primeros motores en el mundo, había alternativas como el uso del vapor, ¿no? Los motores a vapor, que en algún momento también fueron una alternativa, pero desafortunadamente se priorizaron los motores a combustibles fósiles, que es lo que actualmente tiene al mundo al borde del colapso por el clima, porque obviamente se ha afectado el clima. Hay incluso pues quienes dudan de esto, empezando por el mismo presidente Trump, que dice que el calentamiento global es un mito, pero esto está comprobado por muchos estudios que se han hecho. Grandes especialistas en el mundo entero han venido registrando en diferentes niveles científicos, desde los polos, en los sedimentos marinos, mil cosas han demostrado que efectivamente sí estamos ante un escenario de cambio climático serio, porque es digamos, El momento en que el planeta ha tenido la mayor concentración de gases de efecto invernadero en millones quizás de años, miles o millones de años. Entonces la cosa es seria y obviamente eso también, además de que, porque sería, yo creo que sería suficiente con que ya nos esté dañando el clima a una escala tan, tan preocupante, pero además de eso también nos está matando, ¿sí? Así de sencillo, nos está matando porque la salud nuestra se está viendo afectada y las enfermedades respiratorias son cada vez más graves en el mundo entero. Las estadísticas muestran que en todos los países del mundo el porcentaje de mortalidad y morbilidad, las personas que también resultan afectadas aunque no mueran, es alto, es muy alto. Entonces, pues desafortunadamente también incluso, aunque el problema es grave en el mundo entero, en nuestro país es aún más grave, por lo que tú mismo decías, Carlos, porque aquí todavía estamos utilizando combustibles que en otros países ya fueron, digamos, retirados desde hace mucho tiempo. El hecho de tener un diésel, como dice el alcalde Peñalosa, que euro no sé qué, ese euro 4, euro 5, eso ya es, eso es historia patria en otros países, ¿sí? Uh-huh. Y para nosotros significa es que un avance. Entonces, en tanto cuanto a la reglamentación misma, porque las normas aquí en nuestro país son muy laxas en ese tema, entonces permiten que todavía sigamos utilizando una tecnología muy obsoleta en el mundo, pues obviamente esos gases van a terminar en nuestros pulmones, ¿sí? Y eso es lo que está pasando. Entonces, cada vez más, y ahora que vienen una cantidad de buses que van a comprar nuevos, y esos buses nuevos son buses reciclados de lo que ya no usan en otros países. Entonces, pues no sé realmente qué va a pasar con la salud de las generaciones, porque ya ni siquiera nosotros, ya las generaciones que vienen. Si compran estos buses, esos buses tendrán una vida útil por lo menos de 10 años, o sea que nos condenan a 10 años de seguir absorbiendo incluso más contaminantes de los que ya estamos absorbiendo, porque si la flota va a crecer, se va a incrementar en Bogotá, y la van a traer con buses contaminantes, pues va a ser el doble de contaminación o el triple de contaminación que ya tenemos. Y si ya estamos bien mal, ¿cómo vamos a quedar con esos nuevos buses por 10 años? ¿Sí? Entonces, los efectos realmente son escandalosos. Además de eso, las zonas verdes, que son las que nos podrían, digamos, ayudar en cierta manera a mitigar un poco el problema, pues cada vez son menos. Y entonces la reserva Van der Hamen, que era, digamos, imprescindible bajo esas circunstancias ambientales, pues ahora la van a construir, ¿sí? Y los árboles de la ciudad que ayudaban en cierta manera a mitigar, pues el alcalde los está talando todos. Hay una estadística que dice que son como 19.000 árboles que van a talar, nos están llenando de cemento en los parques. Entonces, pues ante ese escenario, no sé cuál vaya a ser la salida, ¿no? Uh-huh. Yo no sé qué va a pasar. Entonces, seguramente, si las enfermedades respiratorias actualmente representan un 30%, pues de aquí a unos años serán el 70% o no sé cuánto. Uh-huh. ¿Sí?
Recordémosle a los oyentes el ciclo del aire. Tenemos que recordar que la atmósfera es una acumulación de diferentes gases. Realmente no solamente estamos respirando oxígeno, nitrógeno, son un montonón de gases, ¿no? Ahí el problema está es en el nivel de los gases, por decir algo. ¿Qué tanto de nitrógeno hay? Si hay más nitrógeno que oxígeno, pues eso nos genera una cantidad de problemas. En ese ciclo de recuperación, los árboles, las plantas son fundamentales porque son los filtros que permiten limpiar el aire. Si nosotros seguimos destruyendo los árboles en la ciudad, pues el drama va a ser grandísimo. Yo me acuerdo cuando, o no me acuerdo, la historia que me contaron, porque yo no estaba presente, cuando se cambió de siglo, no el siglo XX, sino entrando al siglo XX, y los 100 años de la independencia, se invitó a las comunidades de todo el país a sembrar árboles, que en la actualidad son árboles centenarios. Y uno va a ciertos pueblitos y va a la plaza principal y se encuentra con un árbol hermosísimo, grandísimo. Y uno pregunta, ¿este árbol cuántos años tiene? Esos árboles se sembraron precisamente para la celebración de la independencia. Hoy en día, desafortunadamente en las ciudades, estamos tumbando los árboles. Eso que representa en la realidad, no solamente el daño paisajístico, sino en la realidad para nuestros pulmones.
Lo que bien decías, Carlos, la representatividad de gases en la atmósfera en el planeta entero ha cambiado, ¿sí? Entonces, estamos ya alterando de tal manera la composición gaseosa de los gases atmosféricos, que ya también se han hecho estudios y se encuentra que ya es algo escandaloso también en ese sentido, ¿no? Que el porcentaje de oxígeno que nosotros estamos respirando ya es muy diferente al que respiraron, pues, por muchas generaciones el ser humano. Entonces, seguramente esto va a incidir en que se incrementen las enfermedades, se disminuya el porcentaje de vida, porque pues ya la gente vivirá menos, ¿sí? Ya todo el mundo seguramente va a morir por enfermedades respiratorias complicadas. Y fuera de eso, con el sistema de salud que tenemos, pues con mayor razón, ¿no? Claro. Entonces, cuando la gente asista a consultar por una enfermedad respiratoria, que incluso serán desconocidas, porque pues ya quién sabe qué cosas veremos, mezclados la contaminación con las gripas nuevas que están dando también derivadas del cambio climático, porque por ejemplo el H1N1 que todavía sigue continúa matando gente, eso se va mezclando con otras cosas, ¿sí? Entonces van produciendo mutaciones de gripas que no, nadie conoce, incluso lo que yo tuve, yo pienso que fue algo así, como una mutación de alguna gripa rara que casi me mata. Uh-huh. Y los médicos nunca me dijeron que tenía nada, ¿sí? O sea, uno va al médico y lo examinan y lo miran y le dicen, usted está bien, usted no tiene nada, y uno viene enfermo. Entonces es porque ocurren cosas que no se conocen. La ciencia, hay muchas cosas desconocidas que van a ir apareciendo a la medida en que estos factores se vayan combinando. Entonces, nuevos patógenos, en contaminación del aire demasiado tiempo, etcétera, etcétera, se van juntando estos factores y van produciendo cosas nuevas que los médicos no conocen ni saben. Entonces, quién sabe qué va a venir, pero seguramente no será nada bueno, ¿no? Algunas epidemias, algunas cosas tremendas, ¿no? Como uh-huh. se está, pues, ya yéndonos un poco al campo de pronto de la especulación o de las pseudociencias más bien, uh-huh. en todas esas profecías y esas cosas, pues parece que las cosas se nos van volviendo realidades, ¿no? Sí. Entonces ya aparecerán pandemias grandes que quién sabe qué resulten, enfermedades que seguramente acabarán con una cantidad de gente. Y pues en nosotros también está la responsabilidad, ¿no? de permitir, como ha venido siendo, que se continúen estas políticas destructivas, ¿sí? De amenazantes con la misma población. Entonces ahora en Bogotá, cuando más árboles necesitamos, cuando más espacios verdes necesitamos, es cuando menos nos están dejando. Sí, sí. Al contrario, ahora antes teníamos una mejor calidad de aire porque el medio de transportes no era tan contaminante. Hoy en día cada vez los medios de transporte son más contaminantes y tenemos menos verde. Eso es algo muy contradictorio.
Sí. Y piensen en una cosa, queridos oyentes, una de las riquezas de Bogotá era su sabana. Y las sabanas no solamente eran tierras de cultivo, sino que habían bosques, había una gran cantidad de árboles nativos que eran propios de aquí, que perfectamente se adaptaban a las necesidades. Todo eso se ha destruido, buena parte de la sabana de Bogotá se ha perdido. Basta mirar nomás cuando uno sale por la 80, toda esa cantidad de bodegas que hay allí, que quitaron la posibilidad de una tierra de sembrado para hacer una tierra de ladrillos. Entonces, este crecimiento de la ciudad genera realmente muchos problemas. Junto al tema del aire, que es el que nos está preocupando en este programa, hay otro problema, que es el problema de las aguas. Hace algunos años en Bogotá, bajo la administración del alcalde Petro, nos tocó un tema que quizás no lo habíamos pensado, más allá de que seamos o no seguidores de esa alcaldía, más allá de eso, el tema del agua es fundamental, porque sin agua tampoco podemos vivir. Las ciudades tienen como característica que son unas consumidoras increíblemente grandes de servicios, bienes y servicios, y en este caso del servicio del agua. Junto con el aire son los factores más determinantes para lograr una muy buena vida en la ciudad. Y junto a eso, el tema energético. Entonces, fíjate que son tres puntos claves que son los que nos permiten vivir en la ciudad. Entonces, tenemos aire, que en el caso de Bogotá está contaminado y que desafortunadamente no hay autoridad que realmente lo diga. Por lo menos Medellín, pues tuvo este problema que llegaron hasta Naranja, creo, la alarma, y se prohibió la circulación de vehículos y se invitó a la gente a las bicicletas. En el caso de Bogotá no hay, por lo menos no se ha llegado a semejantes niveles, pero sí hay alarmas de concentración, sobre todo en algunos sectores de la ciudad. En fin, y el tema del agua. El tema del agua es fundamental porque sin agua no podemos vivir. Nosotros los bogotanos siempre nos hemos ufanado de tener mucha agua, más allá de la calidad de esta, no importa, no es el tema de hoy, pero siempre hemos hablado que tenemos mucha agua. El problema del agua es que está pegada al tema del bosque. En la medida que perdamos el bosque, que es el que nos da el aire, pues vamos perdiendo también el agua.
No es que tenemos mucha agua, teníamos mucha agua. Ya cada vez es mucho menos lo que hay en esta región del recurso hídrico. Y además, una cosa alarmante, que generalmente la gente no es consciente de eso, ¿no? Es que en la sabana de Bogotá todas las aguas superficiales ya están contaminadas, todas, todas, todas. Ya no queda un solo cuerpo hídrico que tenga una calidad adecuada pues para poder consumirla. Entonces, además, se han perdido muchas fuentes hídricas, se han desaparecido ríos enteros, se han exterminado por esta catástrofe ambiental que estamos viviendo, y cada vez más, ¿no? Es alarmante ya el hecho de que, por ejemplo, en algunos municipios de los alrededores de Bogotá se esté ya consumiendo agua subterránea, y ya ni siquiera el agua subterránea ya no está dando abasto, o sea, ya se está acabando hasta el agua subterránea. Esto es una cosa verdaderamente alarmante que no se está considerando. En alguna indagación que hice en algún momento para un trabajo sobre las aguas subterráneas, encontré un dato que me dejó también muy impresionado, y es que decía que los países desarrollados donde hacen, por ejemplo, Israel es una potencia, es un desierto, pero allá ellos precisamente, seguramente por la escasez, ellos vienen manejando de manera muy responsable el agua, y ellos han hecho unos estudios muy avanzados donde encontraron que ellos aprovechan el agua subterránea, sí, lógicamente, porque pues aguas superficiales allá ellos tienen muy poca. Entonces, ellos reciclan el agua en primer lugar, y en segundo lugar utilizan mucho el agua subterránea. Pero para poder utilizar el agua subterránea hay que tener unas condiciones especiales. Por ejemplo, toca tener unos estudios permanentes, ¿sí? O sea, se necesita un grupo de expertos, de científicos, hidrogeólogos, monitoreando permanentemente el recurso, investigándolo, conociéndolo. Y por otra parte, se necesitan unas normas estrictas de cumplimiento. Por ejemplo, no se puede permitir unos usos como minería, por decir algo, al lado de una zona de recarga. Como aquí en Colombia no tenemos eso, carecemos de eso, y no se le ha prestado la suficiente atención porque éramos muy ricos en ese recurso, pero éramos, cada vez somos menos. Entonces, aquí se continúa explotando de manera inmisericordia las aguas subterráneas sin considerar el conocimiento que se debe tener y la reglamentación que debe existir en torno a este recurso. Entonces, en ese caso, ya existen escenarios previstos de futuro cambio climático, etcétera, etcétera, donde va a empezar a haber regiones que se van a quedar totalmente sin agua, ¿sí? Porque cada vez manejamos de peor manera el recurso, no estamos, digamos, siendo consecuentes con la vulnerabilidad. Entonces, sí, en una zona que es importante para la recarga, donde todavía se está dando esto, es importante cuidarlo. Entonces, por ejemplo, en ese caso habría que sembrar árboles, mantener unas franjas estrictas en un sector donde no se debería permitir nada, porque esa es precisamente la zona donde se está realizando la infiltración del agua, y esa infiltración sucede porque existen algunos factores geológicos que son imposibles luego reproducir nuevamente. Y si nosotros los vamos a afectar, como está sucediendo en la sabana de Bogotá y quizás en muchas regiones más del país, entonces eso empieza a cambiar, eso decía la literatura que yo revisé. Entonces, por ejemplo, si actualmente las arcillas son arcillas que permiten la infiltración, ¿sí? Algunas arcillas permiten algo de infiltración, generalmente son impermeables, ¿sí? Permiten algún porcentaje de infiltración. Si nosotros empezamos a deteriorar el medio y eso permanece por muchos años así deteriorado, pues ¿qué pasa? Que esas arcillas se van convirtiendo en otra cosa, ya no van a ser arcillas sino arcillolitas, algo ya geológicamente diferente que va a impedir, es como una especie de roca, ¿sí? Uh-huh. Es el inicio de una roca en las primeras fases. Entonces esa roca ya no va a permitir que haya infiltración, entonces eso va a cambiar totalmente la geología regional, y ya después eso ya no va a ser una zona de recarga. Entonces es una cosa, ¿y cómo hacemos eso? O sea, eso ya sería imposible modificarlo. Sí. Entonces eso es una cosa realmente preocupante que está sucediendo y que las autoridades no están prestándole ningún interés, no están haciendo nada para que esas cosas se dirijan hacia el uso como debiera ser, ¿no? El manejo adecuado de esos factores. Entonces es una cosa realmente preocupante que ya está empezando a suceder en algunos sectores de la sabana de Bogotá.
Y uno de los sectores tan lindos que era la sabana, porque era el orgullo de Bogotá, es decir, pasear por la sabana era un sector verde, hermoso, húmedo, porque había humedad, animales silvestres, había una cantidad de animalitos muy lindos, que ya no hay nada. Contigo alguna vez nos caminamos la parte de la sabana y tú me mostraste unos árboles que en ese momento tú me dijiste, estos son fósiles, ¿te acuerdas? Unos árboles que ya no se reproducen, que no se pudieron reproducir. La Universidad Nacional en ese momento, me comentabas, estaba intentando reproducirlos, pero ya no están. Generalmente nosotros no tomamos conciencia de la desaparición de árboles y de plantas, simplemente dejamos de verlas, vimos el paisaje, pero nunca las observamos. La pérdida de árboles y de plantas, ¿en qué proporción se vive en Colombia?
Pues en las últimas estadísticas, Carlos, muestran ya un panorama realmente muy preocupante también. Hay un estudio muy, muy importante, muy interesante, que hizo un profesor de la Universidad Nacional, el profesor César Márquez, que muestra históricamente cómo ha sido el proceso de deterioro de nuestro país, Colombia, desde la época de la colonia, ¿sí? Cómo hemos ido perdiendo esa riqueza. Éramos un país muy rico, pero éramos, ¿sí? Cada vez somos menos. Entonces teníamos una gran riqueza de vegetación, teníamos selvas en el país, en la su mayor parte eran selvas, el suelo era derivado, el suelo que también hace parte de ese ecosistema, suelo fértil para poder cultivarlo, es consecuencia de esa riqueza que había en las zonas superficiales, las selvas y todo eso, los ríos, que eran ríos hermosamente maravillosos, ricos en vida, de aguas limpias, todo eso se está perdiendo. Y actualmente ya va siendo más el porcentaje de destrucción que el porcentaje que está conservado. Entonces ya son como 65% del país destruido, versus pues sería como un 40 y algo por ciento, un 30 y pico de país conservado, y ese porcentaje ahora se está empezando a destruir. Contradictoriamente, y es algo pues digamos que llama la atención, ¿no? Mientras estaba el conflicto en el país, de cierta manera eso contribuía a que se mantuviera conservadas algunas zonas. Hoy en día que el conflicto ya se fue de algunas zonas del país, entraron muchas personas a hacer precisamente un mal manejo y están destruyendo toda esa zona, ese 30 y pico por ciento. Entonces seguramente ya cuánto nos va a quedar en unos pocos años, seguramente un 10%, un 5%, no sé cuánto, y cuando destruyamos el país entero, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Ya nos vamos a quedar ahí sí sin ningún tipo de recursos. ¿Y cuánto vale reconstruir eso? Todos los millones que uno no se imagine, ¿quién nos los va a dar? ¿Sí? ¿Quién nos va a dar toda esa plata? Eso no se va a poder hacer. Sí, entonces, sí. Seguramente nos tocará es migrar de este país, irnos quién sabe a dónde. ¿Sí?
Eso que tú me hablas de las migraciones me hace pensar en África. Si recordamos, era parte de este continente, ¿no? Eso por lo menos lo que nos dice los estudios de geología, de los movimientos de las placas tectónicas. Y África es un ejemplo que nosotros deberíamos estar viendo. África se está desertificando toda, es impresionante, ya cuando uno coge el mapa actual y empieza a mirar las zonas verdes, pues han perdido más o menos que como un 60% más o menos del continente, y nosotros pues pareciese que, bueno, siempre ha sido una costumbre colombiana, vivimos aislados del mundo, ¿no? Vivimos mirándonos el ombligo, pero es un ejemplo claro. Y fíjese que estas migraciones que se están suscitando hacia Europa de los pueblos africanos, en muy buena parte es por física hambre, porque no tienen nada que comer, porque no pueden producir, porque sus tierras se volvieron estériles y bueno, pues las guerras y todo lo que allí suele suceder. Pero en muy buena parte es eso, el hambre, la miseria, todo producto de unas tierras que han sido acabadas, saqueadas, maltratadas, donde ha desaparecido la vegetación, han desaparecido los animales y la posibilidad de que el ser humano pueda vivir allí. Sin ser apocalípticos, creo que algo nos está pasando, ¿no?
Claro, Carlos, pues si uno ve el panorama como está pasando en nuestro país, en nuestras ciudades, pues se necesitaría como no ver para uno darse cuenta de la realidad, ¿sí? De lo que está sucediendo. Y sí, desafortunadamente es una tendencia también incluso global. Hemos preferido priorizar el egoísmo de algunos, porque pues de pronto no somos todos, ¿sí? La gente que es demasiado consumista, sobre el beneficio, sobre la estabilidad, sobre el equilibrio que deberíamos tener, ¿sí? A veces de pronto es no ser tan consumistas, ¿sí? Un poco de mesura en eso. Parece que el ser humano no aprende eso, ¿sí? La gente quiere seguir consumiendo, quiere seguir devorando, arrojando un mundo desechable, ¿sí? Seguir consumiendo cosas que no se necesitan, botando a la basura, etcétera, etcétera. Entonces todo eso nos está conduciendo a esta crisis, de la cual pues cada vez parece ser mucho más complicado salir. Y actualmente se le apuesta, pues parece que los países desarrollados, o por lo menos Estados Unidos, parece que le está apostando a Marte, pero pues Marte no sé qué puede haber allá, ¿no? Más allá de un desierto peor que el que ya estamos convirtiendo en nuestro planeta, pues si uno se va de aquí a Marte, ¿qué va a encontrar allá? Si no lleva comida de aquí en las naves, pues allá llega y allá se queda y menos, no va a haber nada. Y de aquí a que se pueda adoptar Marte, a que según dicen los que saben de eso, y las autoridades allá en la NASA y eso, están apostándole a que van a transformar Marte para volverlo fértil. ¿Cuántos años puede pasar para que eso sea real? Seguramente siglos. ¿Y de dónde se va a llevar las semillas y todo? Pues de aquí de la Tierra. Sí. Entonces, no sé, es una cosa tan absurda pensar en que Marte es la salvación. Entonces, no sé, ¿sí? Ahí dejo como en las personas que escuchan como el interrogante de si esa será la salida.